Presentamos Ahora en Duna con Josefina Stavrakopoulos, Nicolás Vial y María José Soto. Auspicio de Credicorp Capital. Duna. Sonidos de tu mundo.
Segundos faltan para las 12. Muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Ahora en Duna, acá el 89.7 en Santiago, 12,8 grados de temperatura y la máxima va a llegar hasta los 28. No va a superar los 20 grados. Hace frío en las calles. ¿Cómo están, María José Soto, Nicolás Vial?
Bien, con frío. Hola. Nico, José, ¿cómo están?
Bien, todo bien.
Oye, fresquito. ¿Fresquito? No, más que fresquito, diría yo. Está helado, Nico. Mira, tomándose un cafecito el Nico, qué rico, lo vemos en el
stream. Necesario, necesario.
Totalmente. Sí. Oye, partimos con buenas noticias hoy día. Hay 4 regiones del país que registran 0% de casos positivos en esta jornada y además se reportaron 753 nuevos casos de COVID-19, que es la cifra más baja desde ¿cuándo? Tenía por ahí la cifra de hace mucho tiempo.
Sí.
Hace 753 meses. Casos positivos, hace meses. La más baja en 15 meses, es más de un año.
Claro, sí, mira. Más de un año.
Tremenda noticia, la verdad.
Y súper buenas noticias. Por el contrario, hoy día en Hablemos en Off estuvieron hablando con el doctor Luis Castillo, encargado del aumento de las camas críticas, y él explicaba y daba cuenta también de lo importante que es la vacunación, porque la gran mayoría de las personas que están hospitalizadas actualmente en UCI por COVID son personas que no se vacunaron contra el COVID-19. Él decía, claro, la vacuna no te evita evitar a una instancia como esta, pero sí te ayuda considerablemente. Así que bueno, es un tema que hay que tener presente.
Vamos a profundizar en eso, en lo que fue la conversación con el doctor Luis Castillo, pero también con el escenario de las vacunas, porque desgraciadamente se presentan trabas, obstáculos a la campaña de vacunación, especialmente en la región metropolitana, porque ayer ya el Ministerio de Salud había reconocido un quiebre en el stock de la vacuna Pfizer-BioNTech. Sin embargo, hay algunos centros de vacunación donde también hay números bastante más reducidos de otras vacunas, como por ejemplo la CoronaVac, y las filas que siguen dándose con respecto a personas que van por su segunda dosis o son rezagados. Bueno, hubo hubo determinaciones el día de ayer que se hicieron públicas, también las críticas desde algunos municipios. Le vamos a estar contando también cómo ha sido este día, donde desgraciadamente se está a la espera de nuevos cargamentos, porque no está fácil ir a vacunarse. La buena noticia es que el interés está presente y eso hay que mantenerlo.
Otro tema también de la jornada: el presidente Piñera va a viajar. ¿Hace cuánto que no viaja? Entre el estallido social y la pandemia, la verdad es que inéditamente el presidente de la República no ha hecho viajes internacionales, y ahora sí va a trasladarse a Lima para participar en la celebración del Bicentenario del Perú. Tiene que hacer en todo caso todos los protocolos: cuarentena a la vuelta, estar encerrado, que nadie sale, nadie entra. Todo lo que dijo
la
autoridad.
No sé si vale la pena viajar 2 días y hacer una cuarentena de 10.
Va a tener que teletrabajar nomás, sí, como cualquiera.
Tal cual. Oye, y también ya está confirmada la fecha para el inicio de la tramitación del cuarto retiro de los fondos previsionales. Un tema que vamos a estar ampliando también en unos minutos más.
Y en materia internacional, la variante Delta se convierte en una pandemia entre los no vacunados, según uno de los principales asesores de Estados Unidos, el doctor Anthony Fauci. Y en ese país vuelven a recomendar que las personas ya vacunadas usen mascarilla en interiores, algo que empieza a cambiar también y nos hace ver de que cuando se avanzan 3 pasos, a veces hay que retroceder 2, hay que andar con más cautela.
Oye, tenemos pregunta del día.
Sí, tenemos pregunta del día.
Para que participen con nosotros.
Exactamente, tiene que ver con lo que mencionábamos recién. El 11 de agosto se comenzará a tramitar ya formalmente el cuarto retiro de los fondos de pensiones. ¿Qué te parece? ¿Necesario? ¿Innecesario? Vota en nuestras redes sociales desde ahora.
Y mientras ustedes votan, nosotros saludamos a nuestro Quique Yavar, que ya está en el estudio. Quique, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y tú?
Muy bien también.
Te veo muy combinado hoy día, Josefina.
Así, tal cual, bien rosadita.
Así es, muy bien. Vamos con los titulares. El Ministerio de Salud reportó hoy 753 casos nuevos de coronavirus, la cifra más baja desde abril del año 2020, y 32 nuevos decesos según cifras entregadas por el DEIS. La positividad nacional, en tanto, llegó al 2,17% y fue de un 3% para la región metropolitana, luego de que se informara el resultado de más de 30.000 exámenes entre PCR y antígeno, con 4 regiones del país también con 0% de positividad. Junto a esto, el número de pacientes hospitalizados llega hoy a 1.648, de los cuales 1.327 se encuentra con ampollo de ventilación mecánica, dejando disponibles 507 camas críticas a nivel nacional. La tasa de desempleo en el Gran Santiago llegó al 10,1% en junio. La cifra representa un descenso de 1,2 puntos porcentuales frente a marzo y de 4 puntos comparado con junio del año pasado. Según la encuesta de ocupación y desocupación del Centro de Microdatos de la Universidad de Chile, el descenso se explica por un aumento en 12 meses de 8,1% en el número de ocupados y de 3,3% en la fuerza laboral. El presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, el diputado Marco Silavaca, confirmó que el cuarto retiro del 10% de los fondos previsionales comenzará su tramitación el miércoles 11 de agosto a las 15 horas. Además, indicó que se va a evaluar el IFE, las pérdidas en el fondo E, e indicó que va a estar sobre la mesa el retiro total de los fondos previsionales que se han puesto en el debate. A esta hora, la Convención Constitucional delibera en torno a la ampliación de la mesa directiva, la comentará en 7 personas. En una entrevista radial, la presidenta de la Convención, Elisa Loncón, dijo que estamos instalando la Convención con prioridades urgentísimas y en este momento nosotros no estamos trabajando en la estructura interna y nos damos abastos. Somos 2 personas, dijo, respecto a la necesidad de ampliar la mesa. Junto a esto, la Convención también acordó el ingreso de la prensa acreditada a las instalaciones mediante el sistema de turnos para no incumplir con los protocolos sanitarios. Ya se los adelantaban, el presidente Sebastián Piñera viajará a Lima para participar de la celebración del Bicentenario del Perú. Esta será su primer salida internacional desde el inicio de la pandemia y desde Presidencia se detalla que en cumplimiento de los protocolos sanitarios el mandatario realizará una cuarentena a su regreso al país. El Fondo Monetario Internacional elevó hoy sus previsiones de crecimiento para Latinoamérica y el Caribe en el año 2021 al 5,8%, una importante mejora con respecto a lo que calculaba en abril, gracias a los datos positivos que ha tenido Brasil y México los últimos meses. Esta revisión publicada hoy por el Fondo Monetario Internacional no ofrece, eso sí, datos desglosados de otros países latinoamericanos. La embajada de Cuba en París dijo hoy que su edificio fue atacado con bombas Molotov, causando graves daños, aunque no se reportaron heridos entre el personal diplomático. La embajada diplomática publicó fotos en su cuenta oficial de Twitter para mostrar los daños al recinto y condenar el hecho sin indicar quiénes serían los responsables. Comenzaron en Rusia los ensayos de combinación de vacunas Sputnik V y AstraZeneca. Los científicos rusos sostienen que el empleo de 2 vectores distintos proporciona una inmunidad más prolongada que las vacunas de 2 dosis que utilizan el mismo vector. La gran estrella de los Juegos Olímpicos está en duda y es que Estados Unidos retiró a la gimnasta Simone Biles de la competencia por equipos. La atleta estadounidense solo alcanzó a disputar la prueba de salto, donde obtuvo el peor puntaje entre sus compatriotas y tras abandonar el escenario se la vio acompañada por parte del equipo médico.
Gracias, Kiki. Nos vemos.
Gracias a ustedes.
12:06. Partamos hablando de la pandemia porque hay buenas noticias. De acuerdo al reporte COVID publicado durante esta mañana por el MinSal, hoy se registró un récord de baja de casos diarios con 753, la cifra más baja, como comentábamos al principio del programa, desde hace 15 meses. La última vez que se registraron tan pocos casos diarios fueron el pasado 29 de abril del 2020 con 770 casos. Sin embargo, ese día se realizaron solo 6.454 exámenes PCR y una positividad que daba 11,93%. La diferencia, por supuesto, ahora es la cantidad de exámenes PCR que se realizan diariamente. De hecho, la positividad a nivel nacional fue de 2,17% con 31.848 exámenes y test de antígenos realizados durante las últimas 24 horas. Actualmente, la región que presentó la positividad diaria más alta fue Los Ríos, que tuvo un 6%, mientras que el resto de las regiones se mantuvieron bajo el 5%. En cuanto a las camas críticas disponibles, esta cifra está en 507. De acuerdo al informe de hoy, hay 1.648 hospitalizaciones por COVID en unidades de cuidados intensivos y de los cuales 1.327 se encuentran en ventilación mecánica. De los contagios diarios reportados hoy, 527 son personas que tuvieron síntomas y con el total de casos acumulados ya van 1.611.090 casos totales desde que comenzó la pandemia. Y en cuanto a lamentablemente los decesos, 32 personas murieron por causas asociadas al COVID-19 y el total de muertes ya va en 35.151 personas. Pero sí hay buenos datos respecto a la positividad, respecto a los contagios. Hoy 4 regiones del país registraron 0% de positividad y se reportaron 753 nuevos casos de COVID a nivel nacional, la cifra más baja, como les comentaba, en los últimos 15 meses.
Oye, y esta mañana hablábamos en Hablemos en Off con el doctor Luis Castillo, que es, recordemos, ex subsecretario de redes asistenciales. Él actualmente es médico jefe del centro de pacientes de el Hospital Barros Luco y también coordina las camas críticas del Ministerio de Salud. Él analizó la situación en la pandemia en Chile, analizó los buenos resultados que estamos teniendo de disminución de casos positivos y planteó la necesidad de seguir con el proceso de vacunación. De hecho, él dijo: actualmente, de los 1.600 pacientes COVID-19 que están con situación compleja de salud en UCI, hospitalizados, entre el 80 y el 85% no estaban vacunados, razón por la cual él insiste en hacer un llamado urgente a que la gente vaya a vacunarse, especialmente los que están rezagados. Escuchemos.
Los COVID que existen, que cuando uno compara de 27 de julio, 27 de junio, hay aproximadamente 1.400 pacientes menos COVID en la UCI. De los que existen hoy día, que son alrededor de 1.600 en cuidado intensivo, prácticamente el 83-84% son pacientes que no están vacunados.
¿84%?
Entre 80 y 85% de los enfermos COVID que están en la UCI aún son enfermos que en un momento dado no estuvieron vacunados. ¿Ya?
Eso lo dice todo.
Todo.
Entonces,
hay una evidencia que es tan difícil de contrarrestar, ¿no?
Cada vez más sabemos que la vacuna da protección para enfermedades graves. No es un 100%, pero sin duda que da protección.
De todas maneras, sin duda que la vacuna da protección. Él también hacía un poco una evaluación, un análisis de cómo fue este proceso de las últimas semanas, donde efectivamente llegamos a casos muy altos, estuvimos en una situación muy compleja con un colapso de todos los centros asistenciales, y él decía, bueno, la gran dificultad no fue la reconversión de camas, sino fue el problema que hubo en la, de hecho, en el escalamiento de la segunda ola, fue la limitación del recurso humano especializado, o sea, quien atendiera estas camas especializadas para poder ayudar a las personas que se encontrabas graves. En todo caso, él dice que actualmente, con la enseñanza evidentemente tan dura respecto de la pandemia, ya existen los mecanismos y la estructura para poder enfrentarse a un caso similar a una segunda, a una tercera ola. Ya hay una estructura organizacional en caso de tener que crecer y de qué manera hacerlo y con qué recursos para ayudar en caso de que tengamos nuevos rebrotes. Nico.
Yo hubiera tenido la misma reacción que Matías, el Nico y la Consuelo.
Sí, es que 80-85% de las personas graves en UCI no estaban vacunadas. O sea, no, ¿qué mejor prueba? ¿Qué mejor prueba que el número?
Y por eso el llamado a vacunarse. Hay un número importante todavía rezagado. Recordemos que también se ha ampliado el rango etario para ir a vacunarse, especialmente con lo que es la vacuna Pfizer-BioNTech. Y desgraciadamente eso choca, porque hay interés, se nota, hay filas fuera de los centros de vacunación, y hay molestia también cuando llega una persona a esperar su segunda dosis de las vacunas correspondientes, le dicen, sabe que no quedan. Y eso es lo que ha estado sucediendo desde la semana pasada con más fuerza, más evidente, respecto a lo que tuvo que confirmar el Ministerio de Salud, que hay quiebre de stock en ciertas vacunas, especialmente en la Pfizer-BioNTech. Van a llegar más cargamentos, pero sabemos que la Pfizer, en particular, de las seis vacunas que están con aprobación de emergencia en nuestro país, es de las que en volúmenes llega menos, y de hecho, los últimos cargamentos de Pfizer-BioNTech ha sido, en términos de unidades, bastante menor a los de sus inicios y el desarrollo de lo que ha sido esta exitosa campaña de vacunación. Hay críticas desde los municipios que creo que se dividen y escuchando a varios alcaldes y alcaldesas, en su mayoría nuevos alcaldes y alcaldesas que llegan y tienen que tomar este tema de la vacunación como parte de su gestión municipal, está en el de la información. Yo escuchaba, me tocó conversar con el alcalde de Maipú, una municipalidad, un municipio importante en términos de la cantidad de gente que puede vacunarse ahí, y el alcalde de Obanoche me decía, aquí se quiere ser constructivo con el Ministerio de Salud, pero que lo que se pide es información en términos de que actualmente se informa el día anterior a las 6-7 de la tarde, si no me equivoco, cuántas vacunas van a llegar al centro de vacunación A, B y C del municipio. Lo que pedían era ojalá que esa información fuera a nivel semanal, es decir, que un día domingo se diga, oiga, el lunes, miércoles, jueves van a tener tantas vacunas, y ahí, por ejemplo, hacer una planificación más organizada a nivel semanal. Y también en términos de la difusión de información a los vecinos. Vaya el lunes, pero no vaya el miércoles, porque seguramente el miércoles va a haber ese tipo de cosas bien domésticas, que en esta campaña es súper relevante. Han habido críticas bastante más profundas y más mordaces, como por ejemplo la del alcalde de la Florida, Rodolfo Carter, que de hecho estaba viendo hoy día ya, puso un cartel fuera del Estadio Bicentenario, tomando las declaraciones de las autoridades, entre ellas una foto de Sebastián Piñera, donde aquellos quienes no utilicen bien las vacunas, decía ayer el ministro de Salud, se arriesgan a sumario sanitario. Ayer, de hecho, en el reporte sanitario hubo una crítica, valga la redundancia, porque aquí me gustaría dejar lo que son las declaraciones, porque la declaración pública como que al final a la gente le da lo mismo. Lo importante es que si llega, necesita la segunda dosis, tenga la disponibilidad de dosis. Obviamente aquí estamos con un problema porque a nivel internacional y específicamente de Pfizer-BioNTech se han estado distribuyendo menos vacunas, menos dosis, y aquí no producimos vacunas. Entonces también estamos atados a esto, y lo bueno es que durante todo el proceso y campaña de vacunación no nos habíamos encontrado con esto. El alcalde Carter, que ha estado en distintos medios criticando al gobierno por este punto, apuntaba, señalaba lo siguiente, que aquí había habido un error del gobierno de empezar a vacunar a otros grupos de edad, a los más chicos, dejando a toda esta gente sin la segunda dosis. En algún minuto los mismos alcaldes, yo me acuerdo del alcalde Codina, pedía ampliar el rango etario de vacunación para justamente generar una mayor capacidad de inmunidad en los vecinos y vecinas. Entonces aquí como que se empiezan, a lo que voy, entre declaración y declaración, como que queda la grande, porque lo importante es que lleguen las vacunas, lleguen las dosis, y hay que evidenciar algo que es claro y que es concreto, de que han llegado menos vacunas, especialmente a la Pfizer-BioNTech, pese, ojo, que en el Bicentenario de la Florida, me tocó ver con el reporteo que están haciendo algunos colegas, también había menos dosis de CoronaVac, o sea, quedaban pocas de CoronaVac. Raya para la suma, se espera que el miércoles 28 de julio, mañana, lleguen casi 300.000 dosis de la Pfizer. La semana del 2 de agosto, 281.000 dosis más. La semana del 9 de agosto, 201.000 dosis más, y ahí sucesivamente. Pero son números que obviamente ante la alta demanda, y eso es positivo porque hay una intención de gran parte de la población de ir a vacunarse, pero eso choca con la oferta. Aquí la oferta y la demanda juega obviamente en contra en estos días. Ayer, eso sí, hay una frase, ¿eh?, que ayer como que yo no la entendí mucho, de parte del ministro de Salud, Enrique París, que decía que los reclamos de los alcaldes, yo creo que ahí estaba apuntando directamente al alcalde de la Florida, eran temas más bien eleccionarios. Me pierdo, porque las elecciones municipales ya fueron y hay muchos alcaldes que ya llegaron.
Pero se refería a Carter puntualmente, como que
por eso ayer en el reporte, cuando se le hizo la pregunta, como que la lanzó, que afirma que los reclamos son más bien temas eleccionarios, pero yo no la entiendo. Pero vuelvo al punto, declaración y declaración, al final a la persona que va al centro de vacunación y le dice, sabe que no hay dosis, le importa nada, le importa un pepino.
Sí.
Y eso, mira, ya son peleas más bien políticas.
Lo importante es que ahora se está vacunando a menores de edad con vacuna Pfizer, sí, y existe importante la posibilidad de que se amplíe a Sinovac. Para claro, menores de edad, y eso sería un alivio bastante grande, considerando que por calendario le corresponde a los menores de edad vacunarse con Pfizer en estos momentos.
Sí, y por eso un poco para también en lo concreto, y el llamado a quienes nos escuchan también, aquellos quienes están rezagados, que tienen niños menores, el Ministerio de Salud dijo que esta semana se van a concentrar en, primero, aplicar la segunda dosis de Pfizer, ¿ya?, a los niños con comorbilidades y a las embarazadas, porque son grupos que obviamente el de la segunda dosis no puede esperar mucho la segunda dosis, eso es claro. Entonces aquí el tema de los rezagados van a tener que esperar por lo menos hasta la próxima semana, porque evidentemente hay una mayor demanda a la oferta o la disponibilidad de esta vacuna en particular, que insisto, buena noticia porque hay interés, porque los números dejan claro de que la persona vacunada se arriesga bastante menos a lo que puede ser síntomas graves, pero es una campaña de vacunación que está mostrando muy buenas cifras, pero desgraciadamente, claro, no producimos vacuna, entonces hay que ir ordenándose. Importante el tema de los alcaldes que han dicho la información. Perdón, me alargué.
Sí, no, es que la José también tiene otras novedades desde el Congreso.
Sí, sí, queremos, sí. Mira, se habló varias veces de un cuarto retiro y no se había concretado esa idea, pero ya parece que ya se va a empezar a conversar. El presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, Marcos Gilavaca, confirmó que la iniciativa de este cuarto retiro va a comenzar su tramitación el miércoles 11 de agosto a las 3 de la tarde, así que ya hay fecha para poder empezar a conversar de un cuarto retiro. Son 7 proyectos diferentes que van a comenzar a ser discutidos y que han sido presentados por parlamentarios del oficialismo y también de la oposición. Y según lo que explicaba el diputado Ilavaca respecto de este tema, es que han querido dar una noticia al país, dice que lo han conversado con diferentes parlamentarios y él dice que han escuchado el clamor de las comunas, el nivel de cesantía en las regiones del país, el alto endeudamiento, un IFE que no ha sido universal, obliga a desarrollar una discusión sobre un retiro de fondos previsionales, decía este parlamentario. Además, indicó que se va a evaluar el IFE, las pérdidas del fondo E, e indicó que va a estar sobre la mesa también el retiro total de los fondos previsionales que se han puesto en el debate. Lo que explicaba también el diputado de RN, Jorge Durán, es que lo importante es que acá por fin se pone en tabla, pero sin no se da en el fondo una situación que se podría generar más adelante. La ciudadanía se pregunta qué va a pasar en los últimos 3 meses del año donde solo hay cobertura del IFE y dice que es necesario discutir esto, dice el parlamentario de RN. Por otra parte, parlamentarios del PS como Gastón Saavedra dice que existe un problema en Chile que el gobierno no ha podido solucionar, que es el problema de la clase media y los emprendedores que no les llegan los bonos. Los autores de esta iniciativa esperan que la tramitación sea expedita para que las personas puedan efectuar sus retiros a partir de septiembre y desde el gobierno, en tanto, han señalado que un cuarto retiro de los fondos de las AFP no se justifica. También habló el ministro de las Express, Juan José Osa, respecto de este mismo tema y dice que no creen que los retiros de fondos de pensiones vayan en la línea adecuada. Desde luego, las ayudas a las familias se van a extender, siempre tomando en cuenta cómo evoluciona la pandemia, y también hay un gran desafío en materia de empleo y en ese sentido retirar no es la idea. El ministro de Trabajo, por su parte, apuntó a avanzar en la tramitación de la reforma de pensiones que está actualmente en el Senado y cabe destacar que si se aprueba el cuarto retiro, casi la mitad de los trabajadores quedarían sin fondo en sus cuentas individuales. Ya mucha gente no tiene fondo. Así que probablemente a esa gente no les va a servir un cuarto retiro de los fondos de pensiones. Es un tema que se va a empezar a discutir entonces, como les comentaba, en agosto, para ser específico, el miércoles 11 de agosto a las 3 de la tarde, esta posibilidad de un cuarto retiro de los fondos previsionales.
12 del día, 20 minutos. ¿Vamos a la política?
Vamos.
Hemos estado hablando los últimos días, Nico y José, sobre los coletazos que dejó la proclamación de Yasna Proboste como candidata presidencial de la Democracia Cristiana y cómo Unidad Constituyente se organiza para poder elegir un candidato único. Bueno, hemos dejado un poco al lado cómo se está organizando el otro bando, Chile Vamos, luego del triunfo de Sebastián Sichel como candidato presidencial independiente de todo el bloque de Chile Vamos. ¿De qué manera los partidos tradicionales de la derecha van a entrar un poco en este comando? ¿Se va a hacer campaña? Los cuidados que hay que tener, porque recordemos que, claro, la ciudadanía eligió a un independiente, por lo tanto, Sebastián Sichel y sus asesores saben que tienen que tener mucho cuidado en la decisión de a quienes deja entrar y con quienes sale, digamos, públicamente desde Chile Vamos. Bueno, ayer hubo un poco una reunión para empezar a coordinar esas cosas. Un grupo de dirigentes de Chile Vamos se juntó con gente del comando de Sebastián Sichel, que todavía está de vacaciones, ya llega pronto, digamos. Estaba el jefe de campaña, que el ex diputado Pedro Brown, la jefa de prensa también, Clara Tapia, el coordinador político, Juan José Santa Cruz, quien también se juntó con representantes de Chile Vamos. Estaban todos en esa reunión, por ejemplo, los secretarios generales de RN, de la UDI, de Bópoli, del PRI, además el jefe de bancada del PRI, Luciano Cruzcoque, la diputada y vicepresidenta de RN, Sofía Cid, y la constituyente de la UDI, Carol Baum. ¿Por qué les menciono a estas personas? Porque van a ser estos últimos tres precisamente los que de alguna forma van a hacer un link, algún tipo de puente con Chile Vamos, porque es a juicio, digamos, del equipo, representan una imagen un poco más independiente, un poco más amigable respecto de Chile Vamos. Y lo que yo les decía, hay mucho cuidado respecto de no traicionar un poco al electorado que quiere nueva figura o figura con un poco un cariz un poco más independiente. Según dicen los presentes de esta reunión, el encuentro tuvo por objetivo mostrar una señal de unidad respecto de la campaña hacia los partidos y también empezar a preparar la llegada de Sichel, que se espera que llegue específicamente este jueves y ya empiece a trabajar en la campaña. La idea es que, como yo les decía, Cruzcoque, Cid y Baum sean los enlaces entre las colectividades y la campaña del ex ministro para poder lograr y configurar un comando que sea fuerte y represente también a los sectores de Chile Vamos. La idea es que se busquen figuras que tengan mayor afinidad y que representen la renovación. Es parte de lo que está trabajando el sector de la centro-derecha luego de estas elecciones que fueron muy determinantes respecto de lo que la gente quiere después de las primarias del domingo antepasado.
12:23, lo comentábamos también en su minuto, también en titular, el presidente Sebastián Piñera va a tener un viaje internacional a partir de mañana a Lima, Perú, por dos razones. Primero, por la conmemoración de los 200 años, el bicentenario de la independencia del Perú, y también lo que será la asunción del nuevo presidente Pedro Castillo. Hay también reuniones con el actual presidente Rodolfo Sagasti. De hecho, ya desde presidencia se ha entregado a la prensa, a los medios, lo que va a ser el programa de la gira a Perú entre el 27 y 28 de julio, que es bien relevante. Antes iba a tener un viaje a la Unión Europea, ¿se acuerdan ustedes?
Sí,
hace como dos meses.
Y lo tuvo que cancelar por los números de la pandemia. Sí.
Y se canceló
porque lo criticaron harto.
Y era el peor periodo de este año, digamos, de la pandemia. Mm. Lo tuvo que cancelar. Bueno, esta va a ser su gira desde hace un año y medio, diría yo, más o menos. Sí. No me podría equivocar. Y aquí, por ejemplo, el horario queda bastante claro, que mañana, voy a hablar de la hora de Chile porque también está la hora local, digamos. Mañana a las 3 de la tarde el despegue desde Chile, aterrizaje a las 6:10, llegada a Palacio de Gobierno, saludo por el Bicentenario del Perú, hay una cena y saludo del presidente Sagasti, la ceremonia de la toma de mando, que es el día 28 a la 1 de la tarde, hora chilena, almuerzo y saludo del presidente Castillo con los jefes de Estado. Se ha hablado también de que el presidente Piñera sostendría reuniones, ya sea formales e informales, hay que ver y viendo ahí, con líderes regionales, que es muy relevante también, con respecto a uno de los temas que obviamente se tratan ahí, que va a ser el manejo de la pandemia a nivel latinoamericano, y volvería a Chile, el aterrizaje sería el 28 a las 9 de la noche. Eso es a grandes rasgos lo que van a ser las actividades del presidente en estos dos días de la llegada a Perú por la ascensión de el nuevo presidente y también el bicentenario del país vecino.
12:25, hablemos también de la convención constitucional, que hace pocos minutos aprobó normas de funcionamiento y también la elección de las vicepresidencias. Durante esta jornada se pusieron en votación estas dos cosas, financiamiento y elección de las 7 vicepresidencias que se van a agregar a la actual mesa directiva de este órgano constituyente. Dentro de los puntos aprobados por el pleno está que habrá paridad en la conformación de dichos cargos, así como también que los convencionales de escaños reservados que deseen postular para los dos cupos disponibles requieran de 8 patrocinios, además de crear un mecanismo de revocación del cargo de vicepresidente y que todos los cargos de la mesa directiva sean rotativos. El primer punto que se sometió a votación fue una enmienda de la lista del Pueblo, Chile Digno y Movimientos Sociales Constituyentes respecto a la descripción de las vicepresidencias adjuntas. Dicha propuesta fue aprobada por 152 votos a favor y establece que las 7 vicepresidencias tendrán como función colaborar con la testera propia de la mesa directiva, siendo consideradas partes de la misma, y también poder facilitar la articulación entre la mesa directiva, el pleno y las comisiones de trabajo de la convención. Con criterio de corrección plurinacional, género y descentralización, la mesa se va a integrar de manera paritaria y con 2 vicepresidencias adjuntas de escaños reservados. Sobre el mecanismo de elección, se rechazó la propuesta de la lista del pueblo, por lo que se dio por aprobado el planteamiento de la mesa. Así que, de esta manera, serán vicepresidentes quienes presenten al menos 21 patrocinios. Cada convencional solo podrá patrocinar a un postulante, la que deberá estar acompañada de una candidatura suplente paritaria, y quienes postulen no podrán dar su firma de apoyo a otro par. Fue parte, entonces, de lo que se definió respecto de la mesa. Por otro lado, también el pleno aprobó establecer un mecanismo de revocación del cargo de vicepresidente, quedando establecido por 81 votos a favor que en cualquier tiempo y a moción de al menos un tercio de los constituyentes podrán pedirse la revocación del cargo de vicepresidente por haber perdido la confianza del pleno. Mientras que finalmente se aprobó una propuesta nuevamente a la lista del pueblo que estableció que la mesa sea rotativa y que todos sus cargos serán reemplazados en a lo menos una oportunidad. Sus integrantes durarán hasta cuando lo determine también el reglamento. Fue parte entonces de lo que se definió durante esta jornada, que también se definió por parte de la mesa de la convención acordar condiciones para los medios de comunicación, un tema que estaba ahí en la mesa. La prensa acreditada ahora va a poder ingresar a las dependencias por un sistema de turnos. Ya en esta semana inaugural de la convención, un grupo de constituyentes de la lista Vamos por Chile firmó este oficio dirigido a la mesa directiva, en la que solicitaron la autorización de ingreso de medios de comunicación acreditados al edificio, un tema que se tomó parte de la discusión de estas semanas de trabajo y que se resolvió ayer tras una reunión que sostuvo la mesa con periodistas, camarógrafos y también con fotógrafos acreditados. Es parte de lo que se está analizando entonces en la convención constitucional durante los últimos minutos. 12:28.
Nos vamos a una pausa, pero antes les recordamos que pueden opinar en nuestra pregunta del día. El 11 de agosto comenzará a tramitarse el cuarto retiro del 10% de los fondos de pensiones. ¿Qué te parece? ¿Necesario? ¿Innecesario? Vota en nuestras redes.
Pausa y volvemos con más informaciones aquí en Ahora en Duna, el 89.7.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
Si alguna vez, en un acto de desesperación, has recurrido a una bolsa de plástico para cubrirte la cabeza en un día de lluvia, habrás comprobado que no constituyen un material idóneo para vestirse. Sin embargo, un grupo de investigadores del Instituto Tecnológico de Massachusetts, el MIT, se ha embarcado en un proyecto que podría convertir en ropa parte del 500 millones de bolsas que se producen al año en el mundo. La clave, una nueva técnica de reciclaje para obtener filamentos parecidos a los del algodón que pueden tejerse y absorber la humedad. Los investigadores han comprobado que el nuevo tejido capta y libera la humedad mejor que otros materiales sintéticos, tales como el poliéster e incluso que el algodón, convirtiéndolo en una excelente alternativa para la industria textil. Acciona, especialista en el desarrollo de infraestructuras y energías renovables.
En Inmobiliaria Fundamenta continuamos el 2021 con todo. Disfruta Eco y Gaña, con espacios únicos creados por Enrique Concha & Co. Exclusivas cocinas diseñadas por Orlando Gatica Studio y la mejor conexión en Plaza Egaña. Compra ahora y ven a conocer sus excelentes vistas. Comienza tu 2021 con todo, estilo, vanguardia y felicidad. Conoce más de Eco y Gaña en fundamenta.cl. Tu felicidad, nuestro compromiso. Movistar Empresas impulsa tu momento OK con la mejor fibra de Chile. Cámbiate ahora y contrata fibra 900 megas por 19.995 pesos al mes por 12 meses. Más información en movistar.cl/empresas. Transformemos los cambios en oportunidades. OK.
Al usar un híbrido Toyota, dejas una ciudad más limpia, dejas un mejor futuro para nuevas generaciones y desde hoy, dejas un bosque para todos. Presentamos Bosque Toyota, una iniciativa que ya cuenta con 1.500 árboles nativos en el sur de nuestro país. Nuestro compromiso es cuidar el futuro del planeta, plantando un árbol por cada híbrido Toyota que recorra las calles junto a Fundación Reforestemos. Si ya tienes uno, inscribe tu árbol en toyota.cl. Medio ambiente, made in Toyota.
¡Eso! ¡Una más, Sofía! ¡Vamos!
Siempre que estoy entrenando me pregunto, si tengo un entrenador, ¿por qué no tengo un coach para las finanzas y el banco? Que me impulse, que me empodere con asesoría y soluciones financieras.
En el Scotia queremos ser tu coach, impulsándote con soluciones flexibles, asesoría para invertir y hacer crecer tus proyectos. Y beneficios en Scotia Club que te dejarán ¡wow! En Scotia Bank queremos impulsarte. Scotia Bank, impulsando posibilidades en tu vida. Informes sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Marca registrada desde Banco Nuevo Escucha, utilizada bajo licencia.
Hoy en día tu celular te despierta, te conecta, te divierte. Y desde hoy te acompaña y te cuida. Descubre Alemana Go, la app de clínica alemana. Descárgala y accede a tu información de salud, agenda una consulta presencial o teleconsulta, recibe notificaciones cuando tus exámenes estén listos y comparte los resultados. Revisa tus recetas, órdenes de exámenes y mucho más. Go por tu tiempo, go por tu salud. Alemana Go. Descárgala ahora mismo desde App Store o Google Play. Más información en alemana.cl.
12:32, estamos de regreso en Ahora en Duna. Por supuesto, queremos conocer todas las novedades del deporte y por supuesto de los Juegos Olímpicos con Francesca Ravizza. Fran, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y ustedes?
Bien, todo bien.
Qué bueno.
¿Con qué partimos?
Vamos a partir. Estoy con ansiosa.
¿Estás ansiosa?
Es que me encantan los Juegos Olímpicos.
Vamos a partir con Chile, con nuestras seleccionadas chilenas, que hoy día tenían la dura y complicada tarea de ganarle a Japón para poder ver si es que clasificaban como mejor terceras a los cuartos de final de los Juegos Olímpicos. No pudieron, un partido que se jugó a las 7 de la mañana, perdieron por 1-0.
Pero fue, con dudas igual.
Con dudas, porque bueno, antes que hablamos primero del partido y después un poco del análisis, porque Chile, el primer tiempo Christian Endler estuvo impecable, atajó todo. Y después, ya cuando quedaban cerca de 20 minutos de partido, Chile tuvo la oportunidad de marcar el 1-0 y creo que eso era lo que me ibas a decir.
Sí, es que mira, nosotros estábamos viéndolo acá mientras estábamos al aire con los diferentes programas de Duna, estábamos mirando el partido atentamente y yo encuentro que fue gol.
El gol de Francisca Lara, estamos hablando que podría haber sido el 1-0 para Chile, que todavía genera bastantes dudas. ¿Por qué? Porque la tecnología que tienen los Juegos Olímpicos tiene un sensor en el que toca un pito si es que la pelota entra completamente al arco, porque para que sea gol la pelota tiene que entrar completamente al arco, sí. No una parte de la pelota. La transmisión que vi yo, que fue la de TVN, y que también ellos discutieron sobre esto, hay un tiro de cámara donde está dando bote la pelota,
sí.
Que ahí se ve que la pelota no entró completa. Pero después hay una donde se ve a Francisca Lara gritando el gol y la arquera japonesa con la pelota dentro.
Ay, lo agarró dentro, pasó
dentro
la línea
del arco. Ahora, ese puede ser un efecto de el tiro de cámara que estábamos viendo. Seguramente el VAR lo revisó, pero no llamó a revisión al juez central. Por eso nosotros decimos, chute, ¿por qué no lo revisó el VAR? A lo mejor el VAR sí lo revisó y consideraron que no fue necesario. Llamar una revisión específica. Igual duelen estos goles.
Igual
estos
sigo no creyendo goles, que era gol.
Duelen porque finalmente no es primera vez que nos pasa, solamente con la selección femenina, también con la masculina, pero
como en la vida, dices tú,
¿no? En la vida, pero como hemos dicho en varias oportunidades, el fútbol no sabe de merecimiento. Y además a Chile, lo dije, primero que nada, Chile, el número 37 en el ranking FIFA, se enfrentó a tres top 10. ¿Por qué? Porque Canadá, octava del ranking FIFA, Japón, número 10, y Gran Bretaña, que no tiene ranking FIFA, pero su mayoría era inglesa, Inglaterra está en el puesto número 6. Ya. Chile, 37, y lo decían porque lo hemos dicho siempre, una selección, la selección chilena, que por mucho tiempo se quedó sin ranking porque la federación y la asociación no lo organizaban partidos como selección, no tiene una primera B. Lo decían también en los comentarios las exfutbolistas que participaban ahí. No tiene juvenil en todos sus clubes. Entonces, ¿cómo le podemos pedir a jugadoras que no todas son profesionales, no todas en el fútbol chileno tienen contrato profesional, rindan como están rindiendo jugadoras de la elite, claro, del fútbol mundial? Y aquí como una crítica, tienen que seguir demostrando a estas jugadoras que hay material para profesionalizar el fútbol. Los hombres, y no es por hacer aquí una distinción de hombre y mujer, pero el fútbol masculino, que históricamente ha sido más popular, solamente el hecho de que hayan ganas de jugar ha hecho que se creen distintas categorías, partiendo de la tercera B, la segunda división, la primera B y después el fútbol profesional. La selección femenina tiene solamente una categoría, entonces hay mujeres que quieren seguir jugando fútbol y hay mujeres que son muy buenas, sí, que han llegado a los Juegos Olímpicos, que han llegado a los mundiales y se merecen tener una formación como corresponde para poder estar peleando en estos lugares. Ya gran cosa estar entre las 12 mejores del mundo y estar compitiendo en unos Juegos Olímpicos. ¿Y quiénes explicaron mejor que yo esto? Las propias jugadoras que hablaron con la transmisión oficial una vez terminado el encuentro. Karen Araya, que es uno de los líderes del equipo, siempre hablamos de Christian Endre, que es la capitana, que está brillando en el fútbol europeo. Karen Araya, que marcó el único gol que ha marcado un equipo chileno en el fútbol femenino en el penal ante Canadá, dijo. Karen Araya, que por lo demás, no sé si ustedes sabían, pero ella donde creció, en el barrio donde ella creció, era la única mujer que jugaba fútbol y le decían la mascota porque a los hombres no les gustaba que jugara la pelota porque era mujer. Historias que le han pasado a muchas de las mujeres, y su mamá creó un equipo de fútbol para que su hija pudiera jugar al fútbol. Las mamás siempre perdón.
Las mamás siempre, o sea, siempre ella jugando con puro hombre y veía que su hija quería ser futbolista y no tenía con quién competir, porque la mamá organizó un equipo de fútbol para que su hija pudiera jugar y ahora su hija marcó el único gol que hasta ahora ha marcado la selección chilena en unos Juegos Olímpicos y con toda ya la experiencia y la serenidad, dice, es un momento complicado, queríamos llevarnos el partido, pero lamentable no fue así, nos tocó un rival muy duro y ahora nos toca seguir trabajando e intentar clasificar nuevamente a unos Juegos Olímpicos y a otro Mundial. Y respecto al gol, dice, yo creo que fue gol, pero tampoco alega más de la cuenta, como estamos acostumbrados a ver también en otras ocasiones, está la tecnología y el VAR, estuvimos cerca, pero lamentablemente no se pudo. No me voy a seguir calentando la cabeza si fue o no fue gol, ya perdimos el partido,
ya
seguí.
No, es lo mejor,
para adelante.
Pero ojo que después del partido, Tiane Endler se fue con todo por ese punto. De hecho, mira, estaba leyendo acá. Nos venden el cuento con que la tecnología se implementa para imponer justicia en el fútbol. ¿Justicia para todos o solo para algunos? VAR, ¿dónde estabas? Escribió en su cuenta de Instagram eso. La capitana de La Roja.
Ahí están, es que ahí sangra la herida, porque ella está hablando. Por eso yo te digo, la serenidad de Karen Araya. Porque debe haber estado igual de pica que la tía Nendler, pero trató de componerse. Carla Guerrero, la jefa, que también la es uno de los referentes del equipo, estaba visiblemente emocionada, no pudo contener las lágrimas, incluso dijo, bueno, no se dieron los resultados, nos entregamos al 100%. Le pidió disculpas a su familia por no haber estado a la altura, fue una de las mejores jugadoras de los tres partidos, no tiene que pedirle disculpas a nadie porque no le debe nada a nadie, hizo su mejor esfuerzo y también se dio un momento para hablar del estatus de la selección. Dijo, uno que no está a la par de sus rivales en esta edición de los Juegos, la realidad nuestra es diferente a las de las otras 11 selecciones que están acá. Nos sentimos ganadora, eso sí, recalcó la defensa de Universidad de Chile. Eso demuestra que ellas saben que están compitiendo en desventaja, claro. Y así todo, no se achican en la cancha porque no se achicaron. Así que felicitaciones al equipo de Chile femenino que está haciendo historia, unos Juegos Olímpicos y un Mundial al hilo, demuestran que están para pelear de igual a igual cuando no se les entregan las condiciones iguales de su
compañero. Imagínate
si
las entregaran, sí. Se profesionalizara 100%.
Pero igual, yo siento que basta de cada vez que tenemos un mundial o unos Juegos Olímpicos donde conocemos otros deportes que no es el fútbol, siempre decimos, estamos en buen pie para lo que se viene Chile. Yo desde que tengo uso de razón estamos en buen pie. Ya han pasado 25 años desde que tengo uso de razón, ¿no?
Claro.
Y seguimos igual. Entonces tenemos que como sociedad hacer algo y no sé, ahora que en el país están discutiendo el nuevo Chile, ojalá el deporte sea fundamental, porque hemos visto que el deporte saca de la pobreza, saca de la droga, ayuda a la educación, y eso es algo que harta falta nos hace como sociedad, y estas mujeres son ejemplo de que el que quiere puede. Y en otros deportes olímpicos, Simone Biles.
Hablando de otras mujeres. Sí.
Hablando
explícanos
de otras mujeres.
Qué fue lo que pasó.
Simone Biles llegó a estos Juegos Olímpicos como la gran figura de los Juegos Olímpicos. Con 24 años, esta gimnasta estadounidense que viene de ser medallista de oro en los Juegos de Río 2016, que también está llamando la atención porque tiene 24 años, que para la gimnasia artística generalmente ya es una edad más avanzada. Uno decía, ¿cómo avanzada 24 años?
No, pero para acá.
Pero la para gimnasia. La gimnasia es bastante, bastante avanzada. Y estaba haciendo la prueba por equipo en las finales con Estados Unidos y le tocó hacer la prueba de salto. Y en esa prueba de salto hizo el peor salto de su equipo, el peor puntaje del equipo estadounidense. Se la vio haciendo una mueca. Nosotros cuando estábamos viendo acá la transmisión dijimos, chuta, a lo mejor le pasó algo en la rodilla, está con molestias físicas, cayó mal, se la vio con el parte del cuerpo médico y finalmente se retiró y le dio el paso a la deportista, a la gimnasta sustituta para que continuara con la competencia y finalmente habló con un diario estadounidense, con el diario el medio Today de Estados Unidos y dijo que físicamente ella se siente bien, pero que mentalmente no lo está, dice. Y volvemos a hablar de la salud mental de los deportistas y qué bueno que lo hagan público y que se transparente. Lo veíamos antes con Naomi Osaka, la tenista que se retiró de Roland Garros por no querer hablar con la prensa. Y Simone Biles, perdón, dice, no es difícil, no es fácil y no es cualquier cosa llegar a unos Juegos Olímpicos como la gran figura mundial.
Está todo el mundo pendiente de ti.
Está todo el mundo pendiente de mí. Es abrumador, me cuesta mucho y eso es lo que yo estoy trabajando con mi cuerpo médico, mi equipo de psicólogos, psiquiatras a lo mejor, porque físicamente estoy bien, estoy a tope, siento que me sale todo, pero mentalmente no lo estoy. Y cuando yo entro a la cancha, a la pista, al tapete, a los elementos, estoy todo el rato peleando con los monstruos de mi cabeza.
Y debe ser, voy a fallar.
Me voy a caer, está todo el mundo mirándote, tienes que ganar, la presión está... Entonces ella está luchando con eso, una mujer que ha luchado por mucho, porque ella es una de la gimnasta que fue abusada por este médico de USA Gymnastics, que abusó a...
Un escándalo mundial.
Ella fue abusada sexualmente por cuerpo médico de su equipo. Entonces, luchar con eso, que lo guardó por mucho tiempo, no lo quiso hacer público debido a la figura mundial que era.
Claro.
No se atrevió hasta que después vio el resto de sus compañeras que lo hizo. Ahora estar con la angustia, yo creo, de ser la figura mundial. Y eso sí, en el calendario, ella... le toca competir el jueves en el All Around individual, que sería el próximo jueves. Eso sí, ella al tiro le puso paño frío a la situación. Estoy inscrita, pero yo voy día a día viendo cómo me siento.
Sí.
No sé si vaya a competir porque no me quiero exponer mentalmente. Así que, de hecho, ella dijo, después de la actuación que hice, no quería entrar a ninguno de los otros eventos cuestionándome. Así que pensé que lo mejor era dar un paso atrás en el de equipo y darle paso a su compañera, que estaba ahí con la chaqueta lista para sacársela y poder entrar por ella y dar finalmente lo mejor de sí. Finalmente ella después salió, se colgó la medalla de plata luego de que el Comité Olímpico Ruso le ganara, y con la sonrisa llena.
No, y súper buena competidora, porque fue a felicitar al equipo ruso, claro, que ganó en el fondo en grupo.
Le dio el espacio a su compañera, que estamos también hablando de un deporte como la gimnasia, que es individual. Tenemos esto que es por equipo, pero es como la natación, que ellos compiten por ser ellos los mejores.
Y es súper difícil competir en equipo en este tipo de deporte, en la natación, en la gimnasia, porque uno es muy individualista.
Claro, no son deportes de equipo, no son deportes colectivos. Entonces eso habla de la grandeza de Simón Biles, el espíritu deportivo que tiene, que pese a poder estar haciendo historia con medallas olímpicas, no estoy bien, bajo un cambio, le paso a mi compañera y me alegro por mi equipo.
Y es una buena noticia, que en el fondo los tiempos han cambiado, ya no da vergüenza, hay que decirlo, punto.
Claro.
O sea, no estoy preparada psicológicamente para seguir adelante, me tomo un...
Igual de haber sido una gran decisión. Y la salud mental también es salud.
Sí.
También me afecta mi rendimiento.
De todas maneras.
Entonces ya vamos, Naomi Osaka, Simone Biles, grandes figuras y jóvenes, todas tienen, todas nacieron en los, no sé si en los 90 o en los 2000, ya en los 2000, 24 y la Naomi Osaka, ya son de este siglo, ya claro. se olvidaron del siglo pasado como nosotros que
pasaron
tenemos.
Pasaron los 90.
Pasaron los 90 y Dominic Thiem, el pupilo de Nicolás Massú, que después de haber ganado el US Open, que todos decían, bueno, de aquí se dispara, también está pasando por un bajón anímico súper importante también, porque abrumador. Entonces, gané un Grand Slam, ¿y ahora qué? Tengo que seguir ganando. Entonces, esa es la presión con la que ellos ya están soltando un poquitito. Y algunos pueden decir, oye, estos cabros no tienen la fuerza mental. Veíamos a los otros deportistas que todo el rato se machacaban, y a lo mejor sufrían igual.
Claro.
Y no eran capaces de decirlo por vergüenza, y es muy bueno, como dices tú, José, que lo hablen.
O sea, la salud mental, fundamental. Así me salió versus y mayor. Oye, vamos a seguir atentando durante los próximos días a los Juegos Olímpicos.
Vamos a seguir, todavía queda.
Muchas gracias, Fran.
Que estén muy bien.
12:46, vamos a noticias internacionales, porque hay novedades respecto del COVID-19 y, por supuesto, la variante Delta es el tema ya en el ámbito COVID.
Y según lo que se explica, la variante Delta se está convirtiendo en una pandemia entre los no vacunados, según lo que están explicando los expertos de Estados Unidos. En Estados Unidos, el doctor Anthony Fauci, que nos suena mucho porque ha sido la estrella de esta pandemia a nivel internacional, por sus problemas también con Donald Trump, entre otros, y él es director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de ese país. Y le ha dicho a Joe Biden que la variante Delta es realmente una pandemia entre los no vacunados porque es un problema predominante entre los que no se han vacunado, que es la razón por la que están ahí afuera. Y agrega que es posible que se vuelva al uso obligatorio de vacunas en lugares cerrados y también vacunas de refuerzo para frenar de una vez por todas esta variante Delta. A la fecha, en Estados Unidos, menos del 50% de la población objetivo de vacunación se ha inoculado hasta ahora. Los países que han liberado restricciones al extremo de recomendar no usar la mascarilla en algunas situaciones sociales rápidamente han tenido brotes o nuevas olas de contagio. Por lo tanto, aunque uno esté vacunado, igual hay que usar la mascarilla. ¿Por qué aumenta más entre los no vacunados la variante Delta? Porque lo que se ha estudiado hasta ahora muestra que las vacunas sí protegen contra las nuevas variantes, según lo que explican los especialistas. Ahora bien, si en Chile se comienzan a levantar las medidas preventivas y restrictivas y se llega al extremo de dejar de usar las mascarillas, como lo vimos en países como en Estados Unidos o en Israel, bueno, probablemente se podría repetir la situación acá en Chile. Por eso es fundamental seguir con estas medidas de prevención y que todos se vacunen, porque como les comentaba, la variante Delta se está convirtiendo en una pandemia entre los no vacunados.
Oye, nosotros hace algunas meses veíamos cómo Estados Unidos y varios otros países celebraban el inicio, la llegada de la primavera, pero también el fin de las medidas restrictivas, como por ejemplo el uso de la mascarilla. Y nosotros acá, que estábamos sumidos en nuestros altísimos casos de COVID, decíamos, ¡ay, cuándo va a llegar ese mundo en que se saquen la mascarilla! Bueno, parece que se adelantaron mucho a la jugada varios países como Estados Unidos, que permitieron ya el retiro de las mascarillas. Sin embargo, ahora están evaluando las autoridades norteamericanas volver a recomendar que las personas ya vacunadas usen mascarillas en interiores, a pesar de que había estado la decisión de eliminar esta medida. ¿Esto por qué? Por el alto número de personas infectadas de COVID en Estados Unidos, por la circulación de varias variantes. Es por eso que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, la CDC, están estudiando esta recomendación de usar mascarilla en interiores a pesar de que las personas estén vacunadas. Según los funcionarios federales de salud, las personas completamente vacunadas efectivamente representan una cantidad muy pequeña de transmisión, pero aún así podríamos tener niveles más altos del virus de lo que se entendía anteriormente y potencialmente transmitir el virus a otras personas. Por ejemplo, el doctor Anthony Fauci confirmó que la CDC está considerando revisar estas recomendaciones y decirle a las personas que comiencen a usar de nuevo las mascarillas, incluso en público. Muchas ciudades han comenzado a exigir incluso que las personas completamente vacunadas vuelvan a usar las mascarillas. Hay excepciones, obviamente, para quienes están comiendo o tomando algo en algún restaurante, en algún bar, etcétera, etcétera. Pero en general, lugares públicos, mascarilla. Los funcionarios de salud están enfatizando en que la mejor respuesta al creciente número de casos es vacunar a más estadounidenses, pero además usar estas mascarillas. En mayo pasado, la CDC retiró la directiva de uso de mascarilla para las personas vacunadas en Estados Unidos, pero en algunas ciudades como Los Ángeles o Filadelfia se restableció el mandato para evitar la transmisión comunitaria y los niveles de riesgo personal, que son dos factores para tener en cuenta, dicen los expertos. Los expertos también afirman que no es igual para todos y que la gente tiene que considerar factores como esta transmisión comunitaria, los niveles de riesgo personal y nuestra propia tolerancia al riesgo para decidir lo que nos conviene. En Estados Unidos, de hecho, según dicen las autoridades, hay dos realidades sobre el COVID-19. Por un lado, hay un aumento lamentable y bien alarmante de casos de COVID provocados por la variante Delta, que es la más contagiosa hasta la fecha, en zonas de baja vacunación, donde hay mucho rezagado, que ha evidentemente aumentado la cantidad de contagios. Y por otro, el 80% de personas mayores completamente vacunadas, inmunizadas, y el promedio de muertes diarias se mantiene en 200. En ese porcentaje de personas vacunadas que se enferman de COVID pero fallecen menos, mucho menos que las 3.500 personas durante la peor ola de contagios en el invierno pasado de Estados Unidos. Así que la recomendación en Estados Unidos ya es evidentemente la vacunación y el uso de mascarillas, sí o sí. Nico.
12:52, el gobierno de Argentina llegó a un acuerdo con el laboratorio Pfizer para la compra y distribución de 20 millones de dosis de su vacuna contra el COVID-19, informó la ministra de Salud, Carla Bizzotti. Ayer firmé el pago de las primeras 200.000 dosis de la vacuna CanSino del contrato de 5.400.000 y un acuerdo vinculante con Pfizer por 20 millones de dosis de vacunas para este año. Es relevante esto porque ya lo habíamos comentado varias veces aquí en Ahora en Duna, que no estaba siendo nada fácil la relación y que finalmente se tenía que concretar en la compra, en la firma de contratos por parte del gobierno de Argentina con Pfizer BioNTech. De hecho, fueron meses de desencuentro, críticas por parte del presidente argentino, Alberto Fernández, sobre las cláusulas, sobre también lo que podía ser de alguna manera el monopolio que tenían las farmacéuticas, los laboratorios. Se hablaba de Pfizer, pero también lo decía en un punto de vista bastante más general. La ministra de Salud argentina dijo que con esta suscripción de los contratos, con CanSino, pero también con Pfizer, se va a poder acelerar la vacunación este año y pensar en la estrategia para 2022. Buenas noticias. Entonces, la ministra de Salud también se refirió a la relación con el Fondo Ruso de Inversión Directa con motivo de la escasez de la segunda dosis de la vacuna Sputnik V, ya que el país actualmente cuenta con 9.375.000 unidades del componente 1 y cerca de 2.500.000 del componente 2. No hay ningún conflicto con la Federación Rusa. Rusia prioriza a la Argentina, pero pasa lo que pasa con el resto de las vacunas en términos de la oferta y la demanda.
12:54, antes de terminar, noticias del ámbito nacional.
Internacionales.
¿Ustedes vieron una serie en Netflix que se llama Curón?
No,
bueno, ¿la visto? Es una serie
recomendada.
Sí, no es la mejor serie que van a ver en la vida, pero es buena, es entretenida. Bueno, se trata de un pueblo que quedó bajo el agua, es una ciudad medieval que quedó hundida. Y a mí me llamó la atención esta noticia, claro, porque vi la serie. Y ahora este pueblo bajó el nivel del agua y se puede ver parte de la ciudad y los turistas están recorriendo sus calles. Se trata de este pueblo, Curón, ubicado al norte de Italia, que quedó sumergido bajo el agua por la decisión unilateral de las autoridades de fusionar dos pequeños lagos naturales para poder construir una hidroeléctrica. Bueno, ¿qué pasó? Es que se inundó esta ciudad y en 1950, ya hace 70 años, quedó bajo el agua. Según IFLL Science, los moradores de esta antigua Curón, que quedó sumergida en las profundidades del lago artificial, fueron obligados a mudarse apenas iniciada la década del 50. El único edificio que pudo observarse como recordatorio del pueblo hundido bajo este agua es el campanario de la iglesia, que data de 1357. Y en la actualidad, gracias a las obras de renovación iniciadas en el lugar, el embalse tuvo que ser vaciado y por eso se pudieron ver por primera vez lo que quedaba de esta antigua ciudad. Cientos de turistas, como les comentaba, se acercaron hasta el sitio histórico por la increíble oportunidad, por supuesto, si hubiese estado ahí también hubiese ido, de poder caminar entre estas calles antiguas sumergidas y observar los restos de viviendas hundidas de hace 71 años. También el lugar suele ser visitado durante los meses de invierno porque el lago rodea la ciudad de Curón, se congela y también, por supuesto, ofrece una postal extraordinaria para los amantes de la nieve. Otra de las razones por la que este sitio histórico es un punto ineludible para los visitantes es la leyenda local que afirma que las campanas todavía pueden escucharse en la torre a pesar de haber sido removidas en 1950. Así que es un gran dato para, ojalá, los próximos meses se pueda comenzar a viajar. Ir a Curón. 12:56.
Hay proyecciones del Fondo Monetario Internacional que podríamos decir son positivas porque mantiene la mirada de la economía mundial con respecto a un crecimiento este año del Producto Interno Bruto de un 6%. La mala noticia es que si uno empieza a ver país por país, en términos de las estimaciones que hace el Fondo Monetario Internacional, las brechas se van aumentando. y obviamente eso va a depender de cada una de la economía y obviamente la situación sanitaria que tiene que ver con el COVID-19. El Fondo Monetario Internacional espera entonces y sigue con esta expectativa que tenía en su informe de abril de un crecimiento esperado de 6% para este año. Pone una nota de cautela en que la composición del pronóstico ha cambiado, es decir, sigue el porcentaje, podríamos decir la cifra, pero la composición en términos de los países, eso ha tenido una diferencia, pues la brecha entre las economías avanzadas y mercados emergentes y en desarrollo es cada vez mayor. Hay algunos puntos a destacar, por ejemplo, Estados Unidos lograría el mayor desempeño entre el primer grupo de los desarrollados, crecería 7% este año sobre el 6,4% previsto en abril. Si bien Reino Unido llegaría a una expansión similar a la de la mayor economía del mundo, esto sería tras el derrumbe del PIB de 9,8%. Ojo, porque la mayoría de los países tienen números que son muy positivos, pero vamos a tener que, si se cumplen ya a diciembre, más bien en enero, febrero del próximo año, compararlos con lo que fue el 2020. Y como casi todos, no creo que haya, en mi cabeza no tengo ninguna excepción, digamos, todas las economías mundiales tuvieron contracción en sus economías y eso de alguna manera nos hace ver de que hay una base de comparación bastante baja entre año y año. Igualmente, obviamente, la recuperación de cada una de ellas en términos internos es lo que va generando una noticia un poco más alentadora a nivel externo. Entre las economías emergentes y en desarrollo, la gran locomotora sería China e India, con repuntes del PIB de 8,1% y 9,5% este año. Y en términos de América Latina y el Caribe, para la región América Latina se espera un crecimiento de 5,8%. Esto es un punto más de lo esperado en el mes de abril, destacando el salto de países como México, un 6,3%, 5,3% Brasil, ambos con mejoras con respecto al pronóstico anterior. Así que es positivo en ese sentido. Hay todavía varios elementos de riesgo a ir analizando en los próximos meses, pero el que más preocupa obviamente es la pandemia, variante Delta, eventuales restricciones, confinamientos. Hay que ir viéndolo continente por continente, país por país, para qué decir el nuestro, que hasta ahora, claro, se ve algunos signos de recuperación. Durante la mañana hubo una conferencia de prensa de los distintos ministros, Trabajo, Obras Públicas, sobre el plan Paso a Paso Chile se recupera, donde el punto de atención, que vamos a estar hablando en un ratito más, es el del desempleo, la destrucción de más de 1 millón de puestos de trabajo, que ha ido en ascenso, pero que igualmente muestra signos de estancamiento, y eso también tiene mucho que ver con las proyecciones de crecimiento, que dependen de varios factores, entre ellos la pandemia, pero también la situación interna y cómo tratas de despegarte tras los malos meses que se vieron el año pasado.
Una en punto. Revisemos la pregunta del día, José.
Ya pues, el 11 de agosto se comenzará a tramitar el cuarto retiro del 10% de los fondos de pensiones. ¿Qué te parece, necesario o innecesario? Puedes votar.
Tenemos que hacer una pausa comercial, pero por supuesto nos queda más ahora en Duna. Pausa y volvemos acá al 89.7.
En nuestro ADN está evolucionar, ir más allá, superar sus expectativas. Por eso, en Credicorp Capital, queremos avanzar junto a nuestros clientes, seguir siendo su aliado estratégico y acompañarlo en sus decisiones, junto a un equipo experto en asesoría financiera con alcance global. Somos parte del grupo Credicorp, uno de los holdings financieros más grandes de la región, con más de 130 años de trayectoria. Credicorp Capital, aliados potenciando sus decisiones.
Para saber exactamente cuándo es tiempo de tomar una decisión, a veces solo necesitas oír una señal clara. Ya comenzó Lion Days. Es tiempo de tu nuevo Peugeot. Por todo julio, ven por tu Peugeot favorito y comienza a pagar en 6 meses más. Además, obtén 3 años de mantenciones incluidas. Tu nuevo Peugeot está cerca. Bases y condiciones en Peugeot.cl.
¿Cómo están? Soy Rodrigo Gendelman y quiero invitarlos a escuchar todos los días de lunes a viernes a las 2 de la tarde Santiago Adicto en Duna, un espacio donde hablamos de ciudad y de cultura, donde nos movemos por la arquitectura, el arte público, el urbanismo, la geografía, tantos temas y tantos protagonistas que tiene la ciudad. Santiago Adicto, lunes a viernes, 2 de la tarde.
Digital. Digitaliza el control de asistencia en tu empresa con Talana. Gestiona turnos de forma sencilla y supervisa la asistencia de miles de trabajadores en segundos con nuestra solución certificada por la Dirección del Trabajo. Integra este módulo de forma nativa con el módulo de remuneraciones o firma digital. ¿Qué esperas? Únete a las más de 3.000 empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos. Con Talana, rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
Movistar Empresas impulsa tu momento OK con la mejor fibra de Chile. Cámbiate y conecta tu negocio contratando fibra 900 megas con un 50% de descuento por $19,995 al mes por 12 meses. Más información en movistar.cl/empresas. Transformemos los cambios en oportunidades. OK.
Dos, cuando a esta hora en Santiago tenemos una temperatura que se acerca a los 15 grados de temperatura, y ya está con nosotros nuevamente Quique Yávar. Quique.
El Ministerio de Salud reportó hoy 753 casos nuevos de coronavirus, la cifra más baja desde abril del año 2020, y 32 nuevos decesos según cifras entregadas por el DEIS. La positividad nacional llegó al 2,17% y fue de un 3% para la región metropolitana, luego de que se informara el resultado de más de 30.000 exámenes entre PCR y antígeno. Otra de las cifras que destaca es que cuatro regiones del país tienen 0% de positividad. Junto a esto, el número de pacientes hospitalizados llega hoy a 1.648, de los cuales 1.327 se encuentran con apoyo de ventilación mecánica, dejando disponibles 507 camas críticas a nivel nacional. Esta jornada la Convención Constitucional puso en votación las normas de funcionamiento y elección de las 7 vicepresidentas que se añadirán a la mesa directiva del órgano constituyente. En ese sentido, la corporación acordó que esta mesa extendida tendrá paridad con un mecanismo de revocación y los escaños reservados tendrán que contar con 8 patrocinios. Por otro lado, el Pleno aprobó una propuesta nuevamente de la lista del Pueblo Chile Digno y los movimientos sociales constituyentes, que estableció que la mesa sea rotativa y que todos sus cargos serán reemplazados en al menos una oportunidad. La tasa de desempleo en el Gran Santiago llegó al 10,1% en junio. La cifra representa un descenso de 1,2 puntos porcentuales frente a marzo y de 4 puntos comparado con junio del año pasado. Según la encuesta de ocupación y desocupación del Centro de Microdatos de la Universidad de Chile, el descenso se explica por un aumento en 12 meses de 8,1% en el número de ocupados y de 3,3% en la fuerza laboral. Después de 10 años de tramitación, se espera que esta tarde la sala del Senado vote en general el proyecto de ley en segundo trámite constitucional que reforma el Código de Aguas. En caso de ser aprobado, que es precisamente lo que se espera, se abrirá un breve plazo para el ingreso de indicaciones para luego ser votado en particular en las comisiones. Tras la fuga de 6 personas condenadas y privadas de libertad desde el complejo penitenciario de Valparaíso, que ya cumplen 4 días, Gendarmería comunicó que 3 oficiales renunciaron a sus cargos. Junto a esto, la institución uniformada nombró al coronel Gonzalo Hermosilla, quien tendrá dedicación exclusiva en la investigación para dar con el paradero de los reos fugados y establecer cómo ocurrió este escape. En un nuevo informe, la Organización Mundial de la Salud advirtió que los cigarrillos electrónicos y los productos similares son peligrosos para la salud y deben ser regulados para cortar de raíz las tácticas de la industria del tabaco para captar nuevos clientes. El documento señala que los fabricantes de este tipo de productos tienen a menudo a los niños y a los adolescentes como objetivo principal, con un abanico de miles de aromas tentadores y declaraciones tranquilizadoras para incentivar su consumo.
Gracias, Quique. Nos vemos.
Gracias a ustedes.
1,5. Hoy día el Ministerio de Salud dio cuenta de 32 nuevos decesos, lamentablemente, por COVID-19. Pero en cuanto a los datos de personas contagiadas durante las últimas 24 horas, fueron 753. Una de las cifras más bajas de esta pandemia ya de los últimos 15 meses. Así que son buenas noticias. La positividad también fue baja, cercana al 2%. Y los casos activos, personas que portan el SARS-CoV-2 y que son capaces de contaminar con esto, son 8.141 personas. Así que son números que son bastante positivos y esperemos que sigan a la baja. Y para eso, por supuesto, es fundamental las vacunas. Pero hay un problema con una vacuna. vacuna en particular, con la vacuna de Pfizer, porque la baja de stock de este inoculante que se registró la semana pasada continúa generando problemas a personas que están buscando la segunda dosis y que denuncian ser rezagados involuntarios. Tienen la intención de vacunarse tras cumplir el tiempo correspondiente desde su primera inyección, 21 o 28 días, pero aún así dicen que cuando van a vacunarse reciben un no como respuesta por parte de los vacunatorios. Ayer, distintos municipios del país recibieron vacunas de Pfizer gracias al cargamento que llegó el jueves pasado, que fueron un poquito más de 200.000 dosis. Sin embargo, igualmente se han visto largas filas, aglomeraciones y molestia en los ciudadanos. Y es que precisamente no todos quienes hoy buscan su segunda vacuna calzan con lo que indica el calendario para esta semana. Segunda dosis a población vacunada con primera dosis entre el 28 de junio y el 4 de julio. Y a ello se suma el anuncio de que el ministro Paris dijo que si es necesario van a cursar sumarios sanitarios en contra de municipios que estén mal utilizando las vacunas. Hoy día, la subsecretaria de Salud Pública, Pablo Daza, sostuvo que ya mañana se va a recibir un nuevo cargamento de Pfizer con un poco menos de 300.000 vacunas. Y van a retomar, según lo que explica, el ritmo que venían teniendo durante días anteriores. Lo que pide a las personas es que no se aglomeren hoy día los vacunatorios, las vacunas llegan mañana y probablemente el jueves ya van a estar distribuidas. Y aprovechó de descartar que tener un retraso de la segunda dosis implique perder la efectividad frente a la protección que otorga la vacuna en sí. Dice que eso no es así, de hecho, tanto el laboratorio como los estudios han demostrado que la segunda dosis no tiene fecha límite para poder ponerse. Incluso, estudios que salieron hace unos días mostraron que la vacuna puede aplicarse hasta 4 a 6 semanas después de la primera dosis y los niveles de anticuerpo son muy altos. Así que, bueno, a la espera de la llegada de ese cargamento de mañana y que probablemente ya el jueves va a poder liberarse una mayor cantidad de vacunas Pfizer, que son las que están ahí bajas, al límite.
1:08 p.m. Esto es una buena noticia para la cultura y también para nuestro patrimonio nacional. UNESCO declaró el asentamiento y momificación de la cultura chinchorro como patrimonio mundial. Esto fue una decisión que se tomó en esta jornada. De hecho, acaba de inscribir UNESCO el asentamiento y momificación artificial de la cultura chinchorro en la lista de patrimonio mundial. En su nueva sesión del Comité de Patrimonio de la UNESCO, que tuvo sede en China, se aprobó la candidatura, convirtiéndose en la séptima zona chilena que ingresa a este listado de patrimonio mundial. Anteriormente estaban en la lista las oficinas salitreras de Humberstone y Santa Laura, Valparaíso, y las iglesias de Chiloé y el Parque Nacional de Rapa Nui. Según la directora de la Oficina Nacional de la UNESCO, Claudia Uribe, esta inscripción exige seguir con muchos esfuerzos de conservación de este legado único en 7.000 años de antigüedad, una tradición cultural desaparecida que nos ha dejado las momias más antiguas del mundo. La cultura chinchorro es la denominación a un grupo de pescadores que habitaron en el desierto de Atacama entre el 7020 y 1500 antes de Cristo. Su población se concentró en el puerto Hilo, que queda al sur de Perú, hasta Antofagasta. Su nombre, de hecho, se debe a la playa en Arica, donde se encontraron los primeros vestigios de este pueblo precolombino. Se organizaban en grupos de 30 a 50 personas. Según la información que da el Museo Chileno de Arte Precolombino, la cultura chinchorro fue la primera manifestación de una compleja de un culto a la muerte y a los antepasados en la costa árida sudamericana. En un comienzo solo se momificaban a los recién nacidos y a los niños, sin embargo, en el clímax de esta cultura se comenzó a momificar a todos los miembros de la sociedad. El presidente Sebastián Piñera se refirió a través de Twitter a esta nueva nominación, el Comité de Patrimonio Mundial, dice Piñera, de la UNESCO, aprueba en París la declaratoria de la cultura chinchorro de Chile como patrimonio mundial y se reconoce así el valor excepcional del más antiguo proceso de momificación universal de cuerpos en el mundo de hace 7.000 años, dice el presidente Sebastián Piñera, valorando entonces esta decisión de la UNESCO.
1:10 p.m, lo comentábamos en el primer bloque, ya va tomando forma lo que es la discusión del retiro del cuarto retiro del 10%. Ya, que se estaría poniendo en tabla el 11 de agosto en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputadas y Diputados. Y esto también se ha sumado, escuchaba durante la mañana al presidente de instancia, el diputado Marcos Ilavaca, con otro aspecto de la coyuntura, que es las pérdidas importantes que ha tenido durante el primer semestre de este año el Fondo E. Ya, lo comentábamos, llegó a caer más de 10%. Y me quiero quedar un segundito en esto porque hay una mirada algo más optimista de lo que pasa con los multifondos, porque caen y suben, suben y caen. Depende de tantos aspectos y de del desarrollo del portafolio de inversión que tiene cada multifondo, en este caso el ABCDIE. Me quedo en el E un segundo porque, según el informe de CIEDES de la Cámara Chilena de la Construcción, los fondos más riesgosos, el A y el B, estarían subiendo en el mes de junio un 0,15 y un 0,12% respectivamente. El C llegaría a subir 0,37%, hay que esperar obviamente lo que es la cifra consolidada de la Superintendencia de Pensiones. Y los fondos más conservadores, donde está el D y el D estaría subiendo 0,69% en su rentabilidad, y el fondo E sería el que más subiría, 0,86%. Obviamente no neutraliza lo que es la caída semestral de 10%, de más de 10% del fondo considerado más conservador, pero de todas maneras muestra de que hay un leve punto de inflexión. Eso hay que verlo, obviamente, si efectivamente se va manteniendo en el tiempo. Una buena noticia, hay que ver y esperar lo que son las cifras de la Superintendencia de Pensiones, obviamente.
1:12, seguimos en el ámbito económico porque el mercado laboral siguió mostrando un rezago respecto de la recuperación de la economía en medio, por supuesto, del fuerte impacto que ha generado la pandemia. De acuerdo a la encuesta de ocupación y desocupación del Centro de Microdatos de la Facultad de Economía y Negocios de la Chile, dice que si bien el desempleo se ubicó en junio en su menor nivel desde el inicio de la crisis, el nivel de inactivos, es decir, personas que decidieron dejar de buscar empleo, volvió a elevarse. Este sondeo arrojó que la tasa de desempleo en el Gran Santiago llegó a 10,1%. Estamos al contacto telefónico con la directora ejecutiva del Centro de Microdatos, Lorena Flores. Lorena, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo están ustedes?
Muy bien.
Muy bien, Lorena, ¿cómo está? Bueno, quería preguntarle cuál es su evaluación respecto de la baja de personas que decidieron dejar de buscar empleo.
Mire, los inactivos o desalentados se están produciendo mayormente producto justamente de las cuarentenas. Entonces era algo que se podía esperar respecto de la medición de marzo y con mayor razón respecto de la medición de diciembre, que fue un momento bueno en términos de la contingencia sanitaria. Es malo para el mercado laboral, por supuesto, porque la gente no sale a buscar y no se reactiva, cierto, la economía, pero en cierta forma eso tiene que ver con que hay temor por parte de las personas por salir a buscar un empleo y la imposibilidad, la verdad, porque estando en cuarentena no hay ni siquiera un permiso, digamos, para buscar empleo, y tampoco uno sabe si se va a poder mantener ese trabajo en el tiempo. Entonces, algo que uno podría pensar que es bastante esperable que aumenten los inactivos o desalentados en momentos donde estamos en cuarentena.
Lorena, sí,
Perdona, José, dale.
A propósito de lo mismo, de los inactivos y a lo mejor el miedo que se puede producir de buscar empleo en medio de la cuarentena, ¿podría sumarse un factor que, por ejemplo, se empiece a tramitar un cuarto retiro del 10% a la inactividad laboral o que cueste un poco más recuperar el empleo?
Lo que hemos visto hasta ahora, porque hicimos esa pregunta, agregamos más opciones justamente a las personas que nos dicen que son inactivas, pero que tienen deseo de trabajar. Y hasta ahora los retiros del 10% e incluso los subsidios no tienen mucho efecto en estos inactivos. Ya la mayoría, estoy hablando por ejemplo del 100% que le hacemos a esta pregunta, un 26,7 dice que es producto de la cuarentena. Y cuando hacemos un doble clic ahí, ahora encontramos que la mitad de eso es por temor al contagio. Entonces, el retiro del 10% tiene un efecto de un 2,3%. Si esos retiros a lo mejor fuera más o fuera todo el fondo, probablemente se podría causar algo. Y si los subsidios, porque hoy día también hay que pensar que los subsidios han cambiado bastante. El ICE hoy día es más importante, está llegando a más familias. Y ahí yo creo que vamos a tener que mantener un ojo si eso va a seguir por la línea de la ayuda cuando no hayan cuarentenas, porque aquí la diferencia es, si no se puede salir a buscar, no se puede salir a trabajar, hay que tener ayuda, ¿cierto? Hay que tener algún sistema, pero si se puede, hay que tener ojo ahí con el efecto que podrían tener estos subsidios.
Claro, se ha hablado justamente de pensar en todos los efectos que puede tener la política asistencial en este caso, como se define. Y es bien relevante los datos que entregan ustedes, Lorena, sobre eso, porque ya empezaba a darse este comentario, que obviamente hay que aterrizarlo con la cifra, con los datos, de que los subsidios y los retiros estarían generando este efecto en los inactivos, pero por lo menos con lo que ustedes tienen hasta el minuto es un porcentaje menor. Y lo que es relevante son los efectos cuarentena-pandemia, digamos, para explicar por qué se desalentan a ir a... Hay un desaliento en ese caso de ir a buscar trabajo. Y te quería preguntar, también cuando vamos viendo fuerza de trabajo, se piensa en lo que son nuevos puestos de trabajo. ¿Se nota un estancamiento también en la creación de empleo o esto ha ido en aumento? ¿Cómo lo ven?
La creación de empleo, mira, yo creo que es súper fundamental tu pregunta, Nicolás, porque básicamente cuando tenemos tantos desalentados o inactivos, la tasa de desempleo te informa muy poco, que es lo que hemos dicho siempre nosotros, que en este momento estamos en una situación bien especial y la tasa es un indicador que no nos dice mucho. Pero si miramos la variación de los ocupados, que son justamente lo que tú me preguntas, entonces me dice sí hay creación de empleo, ya está aumentando en 8,1%. Pero en el trimestre, si yo comparo de marzo ahora, no se moviera. Y eso implica que hay un estancamiento ahí en la creación del empleo. Pero de nuevo, yo creo que no fue producto de efectivamente la pandemia. O sea, tanto empleadores como trabajadores tienen mucha incertidumbre.
Es la incertidumbre que no solamente viene de un factor pandemia, sino que son distintos elementos que, o sea, si nos vamos a la máquina, desde la paralización de proyectos, de eventuales inversiones, de expansiones, ese tipo de cosas también, dependiendo sector en sector, obviamente, es lo que puede ir incidiendo en eso, ¿no?
Claro, efectivamente. De hecho, por ejemplo, la construcción en esta oportunidad no paró como el año pasado, porque a la construcción se le permitió seguir funcionando. Entonces, el efecto por sectores, como tú dices, también es diferenciado. Hay sectores mucho más golpeados. El comercio, por ejemplo, es uno de los sectores más golpeados. Entonces, claro, efectivamente, hay muchas cosas que separan cuando estamos hoy día en pandemia, y eso hace que los trabajadores y los empleadores no puedan seguir con sus actividades normales, no puedan iniciar nuevos proyectos. Hay incertidumbre de todo tipo de cosas, digamos.
Lorena, quería hacerte una última consulta. Estamos hablando con Lorena Flores, que es directora ejecutiva del Centro de Microdatos de la Universidad de Chile. Sobre el tema de la reactivación para las mujeres, los coletazos que está teniendo esta crisis, quienes aluden a la cuarentena como imposibilidad para ir a buscar trabajo, entre las mujeres está la razón del cuidado de terceros y tareas domésticas, de hecho en un 21,6%. Esas razones no están, digamos, en los hombres. Es decir, la brecha continúa en este sentido entre hombres y mujeres.
Sí, así es. Y ese fue un descubrimiento bien importante, digamos, que hicimos, porque uno se lo espera, ¿cierto? Como intuitivamente uno ve que lo que está ocurriendo es que si no abren los colegios, no abren la sala cuna, las mujeres se quedan en casa. Pero al agregarlo en la pregunta nos impactó la diferencia. O sea, las mujeres por sobre el 20% y los hombres es el 1,1%. Entonces todavía tenemos aquí mucho por delante, y eso tenemos que pensarlo bien en cómo vamos a seguir, porque el que se cierren los establecimientos le está pegando mucho a la participación laboral solo de ellas. Sí. Entonces tenemos aquí un efecto con harto desequilibrio entre las mujeres y los hombres.
Bien, Lorena Flores, directora ejecutiva del Centro de Microdatos de la Universidad de Chile, muchas gracias por esta conversación con Ahora en Duna. Que esté muy bien.
Gracias.
A ustedes. Hasta luego.
Hasta luego.
Chao, Lorena.
Vamos con los resultados de la encuesta. Les preguntábamos, bueno, les contábamos que el 11 de agosto se comenzará a tramitar el cuarto retiro de los fondos de pensiones. ¿Qué te parece? El 67% de los consultados dijo que es innecesario este cuarto retiro y el 33% necesario.
Credicorp Capital evoluciona para seguir siendo su aliado estratégico, para acompañarlo en sus decisiones con el mejor equipo experto en gestión de inversiones y asesoría financiera con alcance global. Es parte del grupo Credicorp, uno de los holdings financieros más grandes de la región con más de 130 años de trayectoria. Credicorp Capital, aliados potenciando sus decisiones.
1:20, nos vamos. Viene Cartas Notables a continuación y luego la segunda edición de Información Privilegiada. Que estén muy bien, que tengan buenas tardes.